¿Qué tal, cracks? Bienvenidos a su nuevo podcast, Food en 11. ¡Comenzamos!
Bueno, pues, amigos de Food 11 MX, bienvenidos de nueva cuenta a estas entrevistas. Ya los habíamos dejado abandonados un poco, pero bueno, lo bueno que volvimos, y qué mejor volver con nuestro amigo Gibran Araige, que nos dio la oportunidad, nos regaló un poco de su tiempo para hablar de su carrera, para hablar de su experiencia en los medios, también para hablar, por supuesto, de lo que nos atañe a nosotros en Fútbol 11, que es el fútbol, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar. Se los presento, él es Gibran Araige, él trabaja en los medios de comunicación. ¿Quién más que él para que se presente y para que nos cuente un poco de cómo inició en su carrera? ¿Cómo estás, Gibran?
¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación aquí a Fut11 MX. Un placer para mí el poder ser uno de los invitados y el poder platicar un poquito de lo que nos gusta a todos, ¿no? Que es el fútbol, el poder compartir un poco de nuestras experiencias. De repente, el reportero no se sabe cómo es su trabajo al final de cuentas. Es el que siempre aparece preguntando, el que siempre aparece dando información, pero a veces no se sabe a ciencia cierta cuál es su función, ¿no? Dentro de los medios. Y bueno, yo soy de Guadalajara, tengo 14 años ya como reportero. Empecé en Récord, en el periódico Récord. Después me fui a la Ciudad de México con Récord. De ahí pasé a Univisión. Y bueno, ahora que Univisión se ha convertido en TUDN, ahí seguimos, ¿no? Siendo reportero del América y de la selección mexicana, y ahí estamos.
Perfecto. Oye, cuéntanos, ¿cómo fue que te gustó esto de los medios de comunicación? ¿Cuál fue tu primer acercamiento?
Pues yo siempre he dicho que lo traía desde muy pequeño, ¿no? Desde chico, a mi papá le robaba una cámara de video que tenía ahí en su cuarto. Yo la agarraba ahí escondidas, porque pues ya sabes que de niño uno no puede usar cosas caras, y era valiosa la cámara. Entonces yo la agarraba y me ponía a grabar, jugaba fútbol y me grababa, ¿no? Jugando yo fútbol ahí, haciendo tiros. Y después iba y la conectaba en la televisión y medio ahí me ponía a comentar mis cosas. A mí me gustaba hacer torneos y desde chavito los hacía en un cuaderno, hacía el sorteo de los grupos, pues todo, ¿no? La verdad es que siempre me gustó mucho. Yo siempre con mis amigos, si jugábamos, les decía, hay que grabarnos, ¿no? Y teníamos una canchita ahí por mi colonia, y yo llevaba la camarita y ponía en un lugar donde fuera una toma así abierta, gigantesca, que ni se notaba nada, pero luego te haces un golazo ahí, y vamos a verlo a la tele, y no sé, como que siento que desde pequeño traía el tema de los medios dentro de mí. Después, conforme fui creciendo y empecé a ver fútbol en la televisión, pues me gustó mucho lo que hacían los reporteros de cancha, ¿no? E incluso a mis amigos de la secundaria, y algunos de la prepa todavía, les decía, yo quisiera estar ahí en la cancha, me encantaría, ¿no?, estar ahí. Y antes de entrar a la universidad, tuve la fortuna de poder trabajar en un medio de comunicación, en Canal 8 de Guadalajara, como asistente de producción. Fue una probadita de quizá lo que me iba a encontrar, y decidí que sí, ¿no? Que me la quería jugar. Mucha gente te trata de pensar las cosas dos veces, porque no es una carrera sencilla y que tú vayas por el mundo diciendo que vas a ser reportero y vas a salir en la tele y vas a trabajar desde la cancha. Pues es una locura, ¿no? Es como casi decir que quiero ser presidente de un país, ¿no? Son muy pocos puestos los que hay a ese nivel, pero bueno, pues me la creí, lo quise intentar. La verdad es que tampoco era un tipo muy estudioso, era una carrera fácil que yo creía que podía de alguna manera salir sin ningún problema, y pues así me la jugué, ¿no? Eso fue prácticamente lo que me hizo decidir por esta carrera, y creo que desde un principio lo tuve muy claro de qué es lo que quería.
Muy bien, entonces tú no fuiste de los que les gustó el fútbol y después pues se pasaron a los medios de comunicación.
No, ni me lesioné la rodilla. Sí me la lesioné, pero como a los 27 años, ya no había posibilidad. No, me encantaba el fútbol, jugarlo era mi pasión, ¿no? Yo siempre he dicho que todo lo que he logrado en esta vida ha sido gracias al fútbol, todo, todo. La primera novia que tuve la conquisté por el fútbol, ella ni por aquí le pasaba yo, no existía en su vida, y en un partido de fútbol que me lucí, que terminé siendo la estrella y ganamos el partido, como que dijo, ay, ¿quién es este güey, no? De, juega bien fútbol, ¿no? Al menos algo tenía. Y era, creo yo que en la escuela normalmente parte de mi, desde que me reconocieran era porque jugaba bien al fútbol. Mis mejores amigos hasta hoy en día, de toda mi vida, los conseguí en una cancha de fútbol, en la selección de la prepa, en la selección de la secundaria, incluso con los de la primaria todavía tengo comunicación. Entonces, creo que el fútbol me ha dado todo en la vida, ¿no? Esa es una realidad, pero nunca quise ser futbolista. ¿Por qué? Porque soy muy flojo para entrenar, ¿no? Soy indisciplinado, me gustaba la fiesta de chavo y como que el día que intenté ser profesional, mi hermano me llevó a Chivas a hacer una prueba. Fui, salí y dije, yo no vuelvo acá nunca, jamás. Jamás, una locura de entrenamiento, era correr y ejercicios y ta, ta, ta. Y a mí lo que me gustaba era jugar fútbol, ¿no? Eso era. Una vez estuve en la prepa en Tecos, en Guadalajara, y la verdad es que jugaba bien. Y el profe de Tecos, que recuerdo, le decían el Pato, pues me invitó a jugar a la selección. Y le dije, ¿sabe qué, profe? No, porque no me gusta entrenar. O sea, no me gusta entrenar. No voy a venir a los entrenamientos. Y me dijo, vamos a hacer algo. Ve a los partidos nada más. Y por ahí ven una o dos veces al mes a entrenar. Para que te veamos por acá. Pero ve a los juegos. Te quiero en los juegos. Pues dije, va, perfecto. Si no había que entrenar, yo iba a todos los partidos que quisieran. Pero sí, jamás, jamás pensé en ser futbolista profesional. ¿Eh? No era algo que me llamara la atención porque no me gustaba entrenar.
Ya, y nos mencionabas antes que empezaste en un canal de televisión en Guadalajara, ¿cómo pasaste a tu TUDN, a Univisión, que nos contabas?
Bueno, fíjate que, digo, ya después de ir al canal, acabé la universidad, yo me fui a México a buscar trabajo porque en Guadalajara era difícil encontrar algo en los medios de comunicación, así que me fui a las Grandes Ligas rápido. Después de ahí tuve la fortuna de entrar a TV Azteca para bajar señales. Se abrió una plaza en Guadalajara como corresponsal y pues yo era corresponsal, así que se me acomodó. Me fui sin cobrar un solo peso. Estuve 6 meses sin poder cobrar en TV Azteca. Estuve como a prueba. Ahí pues la verdad que mi papá, mi familia me apoyó mucho para después de la universidad echarme otros 6 meses sin ayudar y nomás bolseando la cartera de mi jefe. Y ya, pues después de eso llegó Récord y sí me ofreció un sueldo, un empleo. Acepté en Guadalajara, estuve ahí alrededor de 5 años más o menos. Después uno de mis jefes, Miguel Ángel García, se va a Ciudad de México a Récord y me dice, ¿te vienes a cubrir selección? Y me animé, ¿no? En el 2013 me animé a irme a Ciudad de México. Sabía que si quería hacer algo importante en este medio, tenía que irme a las Grandes Ligas, que es la capital. Y bueno, ahí, gracias a Dios, no me equivoqué, ¿no? En la decisión, cubrí el Mundial del 2014. A partir de ahí, en Univision me buscaron para llegar. Llegué en Univision a finales del 2014 y bueno, después TUDN se convirtió, Univision se convirtió en TUDN, ¿no? Junto con Televisa Deportes ahí en el 2019. Y gracias a Dios seguimos ahí, ¿no? En selección mexicana. Creo que ya el trabajo que había hecho yo en Univision me ayudó a llegar un poco posicionado al canal, a TUDN. Y bueno, mantener mi lugar, ¿no? Como reportero del América y de selección. Y bueno, estos últimos 4 años así ha sido prácticamente, ¿no? Trabajar para seguir ahí, porque en este mundo lo que menos puedes hacer es relajarte y creer que ya estás del otro lado, ¿no? Todos los días tienes que seguir comprobando por qué eres valioso. Yo he visto muchos casos en los que puede existir un tipo muy importante en un canal y todo el mundo cree que no podría existir ese canal sin ese personaje, pero un día desapareces de la pantalla y nadie se acuerda de ti. Esto es así. Entonces tienes que mantener siempre un buen ritmo, un buen desempeño, demostrar por qué estás donde estás y eso te va a mantener, ¿no? De alguna manera en la parte alta de tu carrera.
Muy bien. Y cuéntanos, ahora mencionabas antes a tu papá, ¿cómo fue esta situación de decirles, oye familia, quiero estudiar ciencias de la comunicación? Yo sé que a lo mejor ahora ha cambiado un poco, porque bueno, hay más, tal vez, oportunidad, hay distintas plataformas, como en esta, donde tal vez nos encontremos, tal vez hay más chance ahora, pero sí, siento que ha de haber sido difícil, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, la verdad es que sí, pero era tan mal estudiante que mis papás, casi hacen fiesta, ¿no? Porque al final decidí estudiar algo. Yo la verdad, en la prepa me aventé como 7 años de prepa, no sé, me corrían de una, entraba otra, me volvían a correr. La verdad no se me daba, ¿no? Era malo para la escuela y era vago, ¿no? Me gustaba andar en el relajo. Entonces me costaba mucho. Acabé la prepa y fue como, bueno, ¿no? Ya por lo menos tiene la prepa. Me tomé 6 meses todavía después de que me aventé no sé cuántos años de prepa. Creo que me aventé 4 años y medio de prepa. Todavía me di el lujo de tomarme 6 meses más para ver qué quería hacer con mi vida. Y mis papás estaban que, ¿qué va a pasar, no? Mi papá tiene un negocio de mercería en Guadalajara, Mercería Araige, ahí en Pedrolosa 135. Y de repente ahí era mi chamba, ¿no? Ahí es a donde tenía que ir a trabajar. Pero yo siempre le decía a mi papá que no me gustaba del todo, ¿no? Entonces mi familia era, a ver, no le gusta trabajar en el negocio, malo para la escuela, ¿qué vamos a hacer con este güey, no? ¿Qué va a pasar, fiestero? Pues, ¿qué va a hacer de Gibran?
A la cancha.
Y sí, y entonces sí. Cuando les dije que sí iba a estudiar y que iba a estudiar comunicación, fue como un wow, ¿no? O sea, mi papá por ahí sí se preocupó de decir, híjole, güey, es una carrera difícil, no hay muchos espacios. Pero mi mamá, creo que eso que mi mamá es la dura, fue ahí la que dijo, a ver, va a estudiar, y eso es lo importante, ¿no? Hay que aprovechar, hay que apoyarlo. Y a partir de ahí, pues no, la verdad es que siempre me apoyaron. No sé si alguna vez me tiraron de loco, de que este güey cree que va a estar en la televisión y que está muy difícil, porque aparte yo no tengo familia que esté en los medios de comunicación. Y luego había antes, cada vez creo que es menos, pues muchos rumores, ¿no? De que para entrar a esto necesitabas una palanca. Y yo cuando ya entré me di cuenta que no. Siempre te ayuda, pues sí, pero la verdad es que sí te puedes crear tu camino solo. Y pues sí, hoy creo que los dos, tanto mi mamá como mi papá, están muy orgullosos de que me decidí por esa carrera, de que aposté y de que a pesar de todo lo que parecía que no iba a alcanzar a hacer algo bueno, pues se dieron cuenta que esa era mi pasión y que me aferré a ella, ¿no? Para encontrarla. Así que sí, la verdad es que no estuvo tan mal, porque para ellos fue un alivio que yo quisiera estudiar.
Ya, muy bien. Pues bueno, muchos saludos de acá, de todos los de Fútbol 11, a tu familia también. Y qué bueno, sí. Qué bueno que te apoyaron, porque los papás que aunque estudiemos lo que sea y que apoyen, es complicado, pero está bien que apoyen a uno, ¿no? Eso justamente también te iba a platicar. Fíjate, has sacado tú mismo las preguntas, ¿no? Se ve que eres que le hayas esto.
Más o menos.
¿Cómo es trabajar en esta industria de los medios de comunicación, principalmente en la cuestión deportiva, en tu DN? ¿Cómo es trabajar ahí?
Bueno, es un sueño, ¿no? Esa es la realidad. Estar dentro de Televisa, porque realmente es Televisa, haber logrado lo que siempre soñó uno, ¿no? Porque tú te la pasabas viendo de pequeño. Bueno, yo tengo 38 años, todavía eran cajas cuadradas, ¿no? Las televisiones, me tocaron esas y tú veías eso, ¿no? Y veías a Toño de Valdés, y veías a Enrique Burak, y veías a Pepillo, y un montón, y hoy compartes el trabajo con ellos, ¿no? Yo estoy quizá con uno de los que más platico en Televisa es con Enrique Burak, que siempre está ahí todo el día, y de repente lo veo y me siento con él a platicar y pienso, ¿no? Es increíble lo que hasta dónde puedes llegar, ¿no? Si te lo propones. Hoy estoy sentado con Enrique Burak y hace 30 años lo veía en la televisión. Eso creo que es lo más padre que hay. Al final, no son fáciles los medios de comunicación porque sí peleas ante un montón de cosas, ¿no? Es un montón de cosas porque siempre el aparecer en la televisión, la fama y todo ese tipo de cosas llaman la atención, ¿no? Y mucha gente también quiere estar ahí. A veces de repente sí te ponen a alguien y pues es pelear, ¿no? Cada quien tiene que encontrar, yo lo digo en todas las entrevistas que he tenido, hay que encontrar tu superpoder para poder brillar dentro de los medios de comunicación. Para algunos es, no sé, la narración, ¿no? Hay gente que narra y narra maravilloso y ese es su superpoder. Para otros es quizás el cómo se desenvuelven ante la cámara, que son mucho más abiertos, que no se equivocan, que tienen una perfección a la hora de platicar. Quizá otros es el tema físico, ¿no? Caritas o mujeres muy guapas, que además son inteligentes, con buen conocimiento, preparados. Y en mi caso, yo encontré mi superpoder en la información. Yo me di cuenta que desde un principio sabía moverme por el mundo bajo, consiguiendo notas, consiguiendo información, enterándome de cosas que nadie se enteraba. Y creo que ese empezó a ser mi camino, ¿no? Empecé a encontrar un mundo en el que también puedes brillar, que es ser un insider. Y me gustó, ¿no? Creo que ese camino me llevó a Univision. En Univision lo exploté mucho más. Y aprendí además a hacer televisión, que también es básico, porque al final la televisión es infoentretenimiento y hay que, además de informar, hay que entretener a la gente. No se trata nomás de ponerme aquí, ¿no? Con todo robot a decir ta, 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 pues pones una máquina y no pasa nada. También hay que informar, hay que reír, hay que hacer las cosas más divertidas. Y bueno, ahí empecé a encontrar en Univision, tuve mucha gente que me ayudó a crecer en tele, en la cámara, sin dejar mi superpoder, ¿no? Que era informar. Hoy creo que la gente que me sigue a mí, que sigue a Gibran Araige, es porque quiere estar informada y tengo montones de mensajes con preguntas de Gibran, ¿qué refuerzo va a llegar? Gibran, ¿sí es cierto que se va el Tata? Gibran, ¿qué pasa con esto? La gente sabe que tengo información, no siempre la sé, pero cuando la sé la doy, porque ese es mi trabajo, ¿no? Siempre he dicho, mi trabajo es mantenerlos bien informados. Así asumí mi rol como periodista y es mi superpoder. Así que yo sé que no lo puedo dejar, ¿no? Cada quien tiene que encontrarlo. No quiere decir que si no tienes este poder, no sirvas, ¿no? Porque si eres buen narrador o lees el fútbol de una manera exquisita, ¿no? Conozco a Pepe del Bosque, por ejemplo, que
buenísimo.
Habla maravillas del fútbol, ¿no? Lo habla perfecto. Y de verdad que está donde está por cómo conoce el fútbol, por cómo lo lee, por cómo lo siente. Ese es su superpoder, no tengo duda. ¿No? Tengo otro amigo en TUDN, Toño Gómez Luna, que hoy está triunfando en la narración. Narra de una forma maravillosa y no tengo duda de que va a ser uno de los mejores narradores en poco tiempo. Ese es su superpoder. Cada uno, ¿no? Tiene que encontrar un superpoder y pelear con ello, ¿no? Porque la competencia interna es brava y sigue llegando gente. Yo te estoy hablando que tengo 15 años en los medios. ¿Cuántas personas no se habrán recibido de comunicación en 15 años? Que quieran estar en el mismo lugar y entran jóvenes. Yo soy mucho de los que ayuda y me gusta ver crecer a la gente, pero al final uno siempre quiere estar acá, ¿no? Sí. Esa es la realidad y eso solamente se hace utilizando bien el superpoder que tienes.
Ya, fíjate que en las anteriores entrevistas entrevisté a algunos futbolistas jóvenes. Yo les preguntaba que le transmitieran a la gente que nos está escuchando, cuál fue su sentir al momento de pisar pero por primera es una cancha. Ahora, ¿cuál fue tu sentir al momento de pisar tu primer escenario, o tu primer foro, o tu primer micrófono, agarrarlo con la mano y platicar un poco de esa experiencia? ¿Qué sentiste en ese momento?
Sí, fíjate que fue, para mí fue como un flashback de mi vida, porque yo de niño tuve la oportunidad de bajar a la cancha en la final del 99 en el Atlas Toluca. Nos ayudó ahí un compadre ahí, no sé de quién, a bajar la cancha. Tuve la fortuna de chocar con Rafa Márquez antes de que saliera al terreno de juego y le dije, suerte, Rafa, suerte, que ganen y no sé qué. Me acuerdo que arranqué un pedacito de pastito del Estadio Jalisco y lo guardé ahí en mi cartera. Y esa imagen para mí es la que nunca he olvidado de mi vida, ¿no? La primera vez que viví, que toqué un terreno de juego, ¿no? Y cuando me tocó volver a una cancha como reportero ya de cancha, ¿no? En una transmisión, que fue en el 2015, no sé por qué regresé a ese momento. Regresé al momento que tuve en la infancia, ¿no? El estar ahí, pero esta vez era parte de la fiesta, parte de lo que se vivía dentro del terreno de juego y aparte en el Estadio Azteca. Y eso para mí es quizá de lo más importante que he vivido, ¿no? Todos los días que llego al Azteca, no sé cuántos partidos tendré ya como reportero de cancha en el Azteca, pero siempre digo, es increíble que el Azteca sea como mi segunda casa, ¿no? No me imagino mi vida fuera del Azteca, ¿no? Ahí es donde he estado con la selección, con América, desde el 2015 hasta la fecha, son 7 años de estar ahí, casi todos los fines de semana, en transmisiones, y de verdad es que se siente increíble, ¿no? El vivir el partido de cerca, el ver las acciones, te das cuenta de muchas cosas. Quizá te toca del otro lado alguna jugada y no la disfrutas tanto y luego llegas a tu casa y ves el resumen y dices, no era como lo vi, ¿no? Quizás es diferente, pero no, estar ahí es algo que de verdad no cambiará por nada. Vivo mucho o disfruto mucho lo que hago porque llega el fin de semana. Es como mi premio el estar en la cancha, en la transmisión. Es para mí lo que más me gusta de mi trabajo es poder estar en una cancha transmitiendo.
Ya, muy bien. Pues excelente. No me imagino, ¿no? Las cantidades de vivencias que has tenido. Y no sé, a lo mejor tienes tus favoritas. Seguro que tienes tus favoritas, tus experiencias dentro de la cancha con un micrófono en mano. No sé si nos quieras contar así, un poquito de detalle alguna que dijiste. Esta marcó mi vida, esta fue chusca, esta jamás la voy a olvidar. Alguna que quieras contar.
Me han pasado muchas cosas, ¿no? Y se te vienen al momento algunas, no sé, recuerdo uno de los jugadores con el que mejor me he llevado en mi carrera es Agustín Marchesín. Y cuando estaba en América, pues la verdad es que tenemos una muy buena relación y de repente yo hacía las canchas detrás de su portería en uno de los tiempos y me acuerdo que hubo un día que no le llegaban, no me acuerdo contra quién era. Entonces llegó Marchesín en una jugada y se acercó como a mí a preguntarme del partido, algo del partido. Yo traigo audífonos, por supuesto. No escucho, ¿no? Lo que me va a llegar a preguntar. Yo estoy en la transmisión. Entonces me empieza a hablar como... Y no sé qué me preguntaba. Me quito un audífono. Le dije, ¿qué está pasando? Y me estaba diciendo, por lo que le entendí, algo así de... Está tranquilo el partido, ¿no? O sea, como diciendo que estaba teniendo un partido muy sencillo. Y yo... Pues sí, güey, ¿no? Sí, así como que hasta lo mandé a volar porque uno como reportero de cancha no puede tener comunicación con los jugadores adentro, ¿no? De repente hay una jugada polémica hoy ya con el VAR y voltean los jugadores a preguntarte, ¿qué dicen en la transmisión? Pues por supuesto que nosotros ya tenemos la información, ¿no? Y quizá les podemos adelantar cómo está la situación, pero nosotros no podemos tener comunicación con ellos. Si a ti te ve el inspector de autoridad de un estadio hablando con un jugador y dándole información, te puede expulsar a ti, reportero de cancha. Entonces, pues esas cosas las tienes que cuidar, por ahí les es así como que así, o no sé, o así, pero lo mejor es no meterte en líos, ¿no? Y no tener que que hablar. Esas creo yo que es una de las que más recuerdo. Por supuesto, el día que debutó Messi en la Copa América Centenario, yo era el reportero de Argentina, era Argentina-Panamá, Messi venía lesionado.
Qué chido.
Y empezó a calentar detrás de la portería en la que yo estaba. Y entonces yo le dije, era José Luis López Salido el narrador, y le dije, José, a partir de ahora mis ojos están en el calentamiento de Messi, no me preguntes nada de la cancha. Me atreví a decir eso así en vivo, y me dice, perfecto, Gibran, y no queremos que voltees a la cancha, ¿no? Queremos que estés cuidando a Messi. Y me dediqué a ver a Messi y dejé el partido, ¿no? Quizás la única vez en la historia que yo dejé de ver el partido por completo siendo reportero de cancha, hasta que entró Messi, lo llama Messi, y bueno, pues ahí ya entro yo, el momento que todo esperaba de la Copa América Centenario, donde el Messi va a la cancha y entra y hace 3 goles, un día inolvidable. Entonces, hay momentos en todos, ¿no? Mi primera final en Copa Oro, Estados Unidos-México, el 2019, que gana México 1-0 con gol de Jonathan Dos Santos. Hay muchos, ¿no? Hay muchos momentos, se me han estrellado, me han dado balonazos, han pasado un montón de cosas en el terreno de juego y siempre es una experiencia nueva, ni te cuento las mojadas, ¿no? No sé cuántas lluvias llevo en mi vida, días que ves y sale el sol, volteas y ves, uno como reportero de cancha lo primero que hacer es ver el clima y ver si hay pronóstico de lluvia, y saliendo de tu casa, no, 0% probabilidad de lluvia, y llegas al estadio, tormentón, vámonos, y pues acabas empapado, y así es, ¿no? Ya hoy, por ejemplo, cargo en mi mochila de transmisión, ya fijo un impermeable, ¿no? Ya dejé de confiar en los meteorólogos de México y a cuidarme siempre, porque sí me han caído tormentones por todos lados. Muchas cosas buenas. La verdad es que me ha tocado vivir grandes momentos y pues ojalá, ¿no? Que vengan muchos más de esos.
Pues sí, es uno de los trabajos que bueno, uno va a tener 1000 anécdotas que contarle, ¿no? A todos, a los nietos, a los hijos. Y bueno, va a ser increíble ese oficio, ¿no? Oye, y digamos que tienes un equipo, ¿no? ¿Le vas a dar algún equipo?
Sí, al América.
Al América, muy bien. Sí. ¿Y quién crees que sale campeón esta temporada? ¿Y a quién ves?
Pues es que me voy a ver muy, muy fan, ¿no? Pero yo creo que el América se armó bien. Sí, me voy a ver muy, muy fan. Pero de verdad, digo, corazón, el América se armó bien. El torneo pasado, por ejemplo,
sí,
digo, nomás para que quede ahí claro que no me pongo tanto la playera. Alguien me preguntó lo mismo y yo les decía, Solari no acaba el torneo, porque ya veía cómo venía el equipo, ¿no? Ya lo percibía. Y no, pues no acabó y casi salen campeones, ¿no? Con el Tano, que después lo agarra. Pero hoy, ¿sabes qué pasa? Que de repente, cuando tú eres reportero de un equipo, de un club, te alcanzas a percibir cómo están las sensaciones dentro de cada club. Noto a un América que trae mucha sed de revancha, mucha. Hay muchos jugadores que ya han visto pasar un largo tiempo sin ser campeón, ¿no? El América tiene 4 años que no es campeón. Uno ve a un Memo Ochoa con unas ganas de levantar un título con el América. No se sabe realmente cuándo Memo, hasta cuándo vaya a seguir Memo Ochoa. Incluso él decía en una entrevista, ¿no? Esa situación. Y lo veo con muchas ganas de ser campeón. Y uno por uno. Veo a varios jugadores con ese deseo de querer ganar con el América después. Yo no sé qué tiene el Tan Ortiz, si varita mágica o qué, pero tiene felices hasta los suplentes. O sea, los suplentes hablan maravillas del Tan Ortiz. Y cuando estaba Solari, no, ¿eh? Y había incluso algunos titulares que ni ellos. El Tano tiene hasta los suplentes contentos, tiene a todo el grupo metido. Yo veo un plantel muy, muy bueno. Para mí el mejor refuerzo del torneo se llama Cabecita Rodríguez. Tiene que ser él, por más que Berterame vino a Monterrey, yo creo que Cabecita tiene todo para romperla, ojalá recupere el nivel que le conocimos con Cruz Azul, y además tiene un equipo muy importante el América, ¿no? Tiene jugadores de primer nivel, Yo lo veo muy fuerte. Yo lo veo fuerte en América. Falta que se enganche, que agarre vuelito. Pero sí creo que América tiene mucho para ser campeón.
Pues fíjate, mi padre le iba al América y yo le voy al Pachuca, así que ya nos los despachamos dos veces. Lamentablemente para ustedes, pero bueno.
Ya me arrepentí de hablar contigo. Ese tipo de cosas se dicen antes de que... De que empiece la entrevista, ¿no? Sí, ese Pachuca nos trae de hijos, carajo, ¿no? Sí. Mientras no nos toque Pachuca en la liguilla, América va a ser campeón. Voy a arreglar mi respuesta. No, y aparte, Pachuca está volando, ¿no? Sí. Vuelan esos.
Sí, sí, sí.
Esos tuzos, la verdad es que juegan muy bien con Almada, tienen un equipo muy livianito, muy joven. Chavín, entienden a lo que juegan y a mí me gusta, ¿no? Porque al final es un equipo que tiene mexicanos, que le da mucha proyección a los jóvenes y eso ayuda al fútbol mexicano. Así que, sí, Pachuca, mi abuelo es de Pachuca, así que no me cae mal. No bueno. Me caen mal los tuzos.
Bueno, al menos. Oye, para ya terminar la entrevista, te voy a decir una palabra y tú me vas a
contar
lo que se te venga a la mente, ¿vale?
¿Pero con una palabra o lo que quiera?
Pues sí, lo que es primero que se te venga a la mente y lo dices.
Va, dale.
Vale. Empezamos. Micrófono.
Pasión.
Tu DN.
Mi casa.
Balón.
El corazón del fútbol.
Estadio.
Un templo.
Televisión.
La caja de los sueños.
Periodismo.
Uf. No sé cómo decirlo. El periodismo es la verdad, ¿no? La verdad, la justicia. El demostrar, ¿no? Lo que es realmente, porque, y perdón que me extiendo un poquito en esta, a veces creo que el periodismo se está confundiendo, ¿no? Hoy ves las redes sociales y mucha gente informa desinformando, porque al final ya la gente no investiga, ya la gente no hace periodismo. Hoy si yo pongo un tuit así de mi loca cabeza y digo, el Tano Ortiz ya no quiere estar en el América. Más de 5 o 6 medios y cuentas y de Twitter la van a agarrar y la van a publicar sin haber investigado nada, solo porque lo dijo Gibran Araige. Y creo que eso es algo que se tiene que cuidar. Entonces, justo ayer pensaba eso porque, bueno, salió la noticia de que el Tata Martino lo quería a Boca. Y leí cualquier cantidad de cosas donde hablaban de que ya había un acuerdo entre el Boca y Tata. Yo estuve con el Tata todo el día. Sí. No había acuerdo, no le han hablado, no nada. Y eso es lo que me asustó un poco, ¿no? Que creo que el periodismo está... Cuando me dijiste periodismo, incluso pensé en decir en peligro de extinción. Porque así lo veo. Creo que el periodista está en peligro de extinción, el reportero está en peligro de extinción. Cada vez la gente investiga menos, ¿no? Cada vez ve un tweet y vas y lo dices y no te enteras, no ves fuentes, no nada, no consultas. Y hoy todos tenemos un celular, te hace periodista, ¿no? Y eso sí es una realidad. Tú tomas un video en un momento y te convierte en periodista. Entonces,
sí.
Creo que está un poco desorbitada esa palabra, pero al final creo que un buen periodismo te da la verdad, ¿no? Y te da la certeza de lo que está pasando.
Ya, sí. Muy de acuerdo contigo. Bueno, también voy a decir algo en este aspecto, porque me parece que
dale.
Se están transformando los periodistas, como tú dices, porque ahora... Parece que todos se sitúan a lo que diga Instagram, a lo que diga Facebook, a lo que diga Twitter, es decir, a ganar los views, a ganar las interacciones, como tú dices, inventando cosas que del Tata, inventando cosas que de Dani Alves. A Dani Alves creo que ni siquiera le hablaron, le habló nadie, bueno, no sé muy bien, pero bueno, en sí, sí, es grave este asunto y creo que es una llamada de atención para los que están ejerciendo esa labor y también para los que vienen, ¿no? Las generaciones que vienen atrás. Bueno, continuamos con las palabras.
Sí. Deja, digo algo rápido respecto a eso. Y dijiste algo muy claro, ¿no? La gente quiere ganar likes, quiere ganar clics, quiere ganar seguidores. Y de repente nos volvemos locos por ser los primeros en decir que tal por cual va a venir o lo que sea. Y la verdad es que es una pelea interna, ¿no? En el periodismo, es una pelea que se juega en un círculo así. Porque a la gente de afuera le vale, ¿no? Yo tengo un montón de amigos que adoran el fútbol y me adoran a mí y jamás llegan y me dicen, oye, vi que tronaste esta nota. No, güey. Me van y me preguntan, oye, güey, ¿qué esto va a pasar? Y capaz que lo escucharon en radio y capaz que lo escucharon en tele y capaz que... Y al final a lo mejor era mi nota y ellos ni se enteran. Y creo que nos hemos hecho los reporteros, los periodistas como muy, muy envidiosos en el tema de decir, quiero ser el primero, quiero ser el que lo va a decir. Y yo me doy cuenta hoy que yo, si yo tuiteo algo, a los 2-3 minutos lo tuiteo a otra persona. Señale que me tienen incluso hasta con alerta, ¿no? Y quizás, ya lo dijo, ni siquiera lo investigan. Yo, cuando me han ganado notas, porque me han ganado un millón de notas, eso es normal, cualquier reportero, esto no es, ni aunque seas Messi, Messi no ha ganado todas las Champions de su vida. Es lo mismo en los reporteros, ¿no? Ni aunque seas el mejor reportero del mundo, vas a ganar todas las notas en la vida. Es imposible. Entonces, no tiene nada de malo que si te ganan una nota, pues quizá te tardes un poquito más o investigas un poco más. O a veces está mal él y dices, ah, qué bueno que ni me subí, güey, porque está mal este güey. Y ya no te subes, sino la pelas. Pero sí creo que la gente cada vez investiga menos, ¿no? Yo soy de los que cuando leo una noticia que no tengo yo, antes de subirme a la nota, voy y la investigo y busco con mis fuentes. Yo les digo a muchos, sé que hay muchas páginas y muchas personas que tratan de dar la información, pero hoy no puedes creer todo lo que lees, punto número uno, porque es muy fácil que alguien quiera hacer una cuenta falsa de Gibran Araige y vaya y tuitee cualquier cosa y tú la creas y después me arrobas a mí diciendo que esto dije yo. Entonces yo siempre les digo a todos, a todos los que intentan este tema de ir avanzando en el periodismo, de ir creciendo con páginas y cuestiones así, escríbame, güey, escríbame y yo te digo, no inventes por inventar o no inventes por... Escríbeme a mí y platica. Eso sí, eso es hacer periodismo. No tiene nada de malo en que tú le escribas al reportero que te ganó la nota para ver por qué la trae, por de dónde salió, entender. De repente unir fuerzas no tiene nada de malo en el periodismo. Y por eso esa palabra el periodismo me tocó un punto sensible, porque cada vez lo veo un poco más pues afectado, ¿no? El mundo del periodismo y bueno, ojalá que mejore, ¿no?
Así es. Bueno, venga. Eagle, Guadalajara.
Uf, pues mi todo. Mi felicidad. Cuando estoy en Guadalajara, la cara me cambia.
Gibran.
Un soñador.
Soñador. Bueno, pues ya han sido todas las palabras. Fue un gusto tenerte aquí en este espacio. Espero no sea la última vez que tengamos aquí en Fútbol 11 MX. De verdad, tocamos puntos muy interesantes de lo que tiene que ver con la comunicación, con esta labor que a veces... Siento que no, que es desmeritada, pero de verdad que es un trabajo muy arduo y de verdad que ver personas que van creciendo como tú, pues es muy bueno para los demás, ¿no? Para los que quieran las también, por supuesto, dedicarse a esto. Tú decías Enrique Burak, imagínate, va a ser Gibran después, ¿no? El buenazo ahí en Televisa.
Ojalá. Sí, ojalá, ¿no? Como mínimo, como Enrique, pero que me guste el fútbol porque es muy amargado con el fútbol. Por más que lo trato de enamorar, no se deja. Pero bueno, sí, ojalá. Gracias, José, por la invitación. Acá estamos siempre a la orden. No sé si te tardé mucho en contestar o no, pero siempre contesto. Me gusta ser un tipo muy cercano a todos, ¿no? Creo que esa es la clave de estar en un lugar así, porque el poder ser reportero, ser periodista, es gracias también a la gente, porque son ustedes los que están siempre buscando información o queriendo saber alguna noticia, y por eso yo lo valoro mucho. Y no más rápido, me gustaría acabar con lo que siempre digo en todas mis entrevistas. Sí. Para todos los que les gusta este mundo, paciencia, prudencia y perseverancia, mis tres palabras claves, mi fórmula del éxito, la llamo yo. Es una carrera larga que necesita paciencia, es una carrera de malestares estomacales por situaciones que te pasan, por injusticias, porque llegó el sobrino de tal persona y lo pusieron antes que tú, y porque el jefe quiere que viaje tal persona si tú lo merecías, y hay un montón de cosas que de verdad de repente te causan dolores de cabeza y quieres agarrar todo el escritorio y aventarlo a volar. Y hay que ser prudentes, ¿no? Hay que ser prudentes, hay que mantener la calma, hay que serenarse. Y perseverancia, porque no es fácil de repente el conseguir una entrevista, ¿no? El que te conteste una persona para que puedas hablar con él. Siempre he creído que nuestro trabajo depende de terceras personas. A veces no importa tanto tu capacidad, porque no tengo duda de que todos tenemos la capacidad de hacer algo, porque hay una tercera persona que te dice que no, y acá sí es, ¿no? Acá hay un jefe de prensa que te dice que no, acá hay un jugador que te dice que no, hay muchos que te dicen que sí, eso es lo bueno. Entonces hay que ser perseverantes, hay que buscar por otro lado. Si ya te dijo que no el jefe de prensa, vamos a buscar el representante, tratar de encontrar una salida. Entonces, por siempre lo digo, paciencia, prudencia y perseverancia. Hoy yo, a 15, 14 años de ser reportero, lo sigo usando, ¿eh? Lo sigo usando muchas veces, y bueno, creo que los caminos pueden ser diferentes para cada persona. Algunos llegan más rápido, otros más lento, otros nunca llegaron simplemente, pero es importante mantener esas tres palabras en esta carrera. Yo me refiero únicamente al mundo del periodismo deportivo. Así lo veo yo.